Alabado y glorificado sea el Señor por permitirnos experimentar lo que sucedió por nosotros en Gólgata. No solo cantamos sobre ello, sino que hemos experimentado lo que el Calvario significa para una persona que cree en lo que allí sucedió. La fe es siempre el requisito previo para que Dios pueda hacer en nuestra vida lo que ya ha hecho. Esto es muy, muy importante. La fe es un requisito previo para todo. Sin fe, es imposible agradar a Dios. El hermano hizo antes un comentario cuando orábamos juntos y dijo, toda la vida de fe es una preparación para la última hora, para el momento en que pasemos de la fe a la visión o a la vista. Creo que anoche también lo entendimos así. A partir de este ferviente sermón que escuchamos, hoy traduciré la última parte, que no es muy larga, y esta tarde un sermón completo que durará unos 40 minutos para que todos podamos llevarnos a casa una buena dosis. Conozco el valor de la palabra de Dios. Y creo que ustedes también. Creo que la palabra de Dios se ha vuelto preciosa y valiosa para nosotros. Seguramente hemos descubierto de qué se trataba con el hermano Branham o para el hermano Branham. No solo servir, sino servir a Dios. No solo predicar, sino predicar lo que Dios tiene que decir a su pueblo. Se predica mucho y en todas partes, pero Dios tenía a sus siervos desde temprano hasta tarde, a quienes podía encargar directamente, a quienes podía inspirar, a quienes podía enviar, que hablaban con razón en su nombre, sí, que incluso podían decir, así dice el Señor. Hubo siervos así, y me vino a la mente la palabra que el hermano Rus leyó anoche, creo que era 1 de Timoteo 1, donde Pablo dijo, ay, Dios ha querido darme un ejemplo de la abundancia de paciencia y bendición que ha preparado para los suyos. 1 Timoteo 1:16. Esta mañana, después de despertarme, pensé en esto. Dios nos ha dado un ejemplo en esta generación. Un ejemplo de su gracia, de su poder salvador. Un ejemplo de cómo llegar a ser creyente y un ejemplo de predicación creyente, predicación bíblica y todo lo que ello conlleva. Podemos decir con razón, el hermano Branham fue un ejemplo puesto por Dios, un modelo para mostrarnos lo que se ha preparado para nosotros. Pero no debemos admirar al modelo, ni mucho menos practicar la idolatría con ello, con él, como también sucede. Debe estimularnos solamente a decirle al Señor lo que puedes hacer en uno, también puedes hacerlo en todos. Aquí estamos. Haz con nosotros según tu gracia. Eso es lo que Dios quiere lograr con ello. Y creo que estas reuniones pueden servir para ello, para que lleguemos a ver en la fe lo que hemos oído y lo que se nos ha prometido. Que surja en todos nosotros un gran anhelo por la revelación del poder de Dios. Un anhelo de que la esencia de Jesús se manifiesta en nosotros y a través de nosotros, para que las personas sean interpeladas, salvadas y añadidas. Esta mañana también he pensado en lo que Dios tenía previsto para la humanidad. Él quería tener comunión con nosotros. Y cuando esta se interrumpió en el jardín del Edén, inmediatamente tuvo un plan para volver a traer a la humanidad a la comunión con Él. Derramó allí la sangre de los corderos para poder vestir a los primeros seres humanos con pieles. Con ello indicó de qué manera se restablecería la salvación, la reconciliación y la comunión con Él. Creo que hay un final en la carta a los Corintios, en el que Pablo escribió las últimas palabras a la iglesia, concretamente sobre la comunión del Espíritu Santo. Aquí dice, en 2 de Corintios 13, verso 13, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos ustedes. Esto no es una doxología, no es algo que deba decirse al final de cada servicio religioso o culto, sino el deseo de un hombre de Dios de que así sea en la vida de los creyentes, que la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. La comunión del Espíritu Santo es una comunión divina, sobrenatural, que une a los creyentes. Una comunión entre aquellos que se han reconciliado con Dios. No somos una asociación, somos la iglesia del Dios vivo. Cuando hemos encontrado la paz con Dios y hemos experimentado la gracia de Dios y hemos saboreado el amor de Dios a través de la salvación y el perdón, entonces somos trasladados a la comunión del Espíritu. Pablo escribe en otro lugar, si hay exhortación, si hay consuelo, si hay comunión del Espíritu en medio de ustedes, completen mi alegría siendo de un mismo sentir. Estos versículos no están ahí, como ya he dicho, para ser pronunciados con los labios solamente. Están ahí para que los experimentemos, para que se conviertan en parte de nuestra existencia como creyentes, para que la gracia reine como gracia en nuestras vidas. Y la gracia o la misericordia se jacta contra el juicio, ¿sí? Triunfa sobre el juicio. Y Dios dice, a quien yo tenga misericordia, tendré misericordia. Precisamente Moisés, a quien se le dijo esto, tuvo una experiencia especial. Se relata o es informado en Éxodo 33. En el versículo 11 dice, y el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. ¿Quién puede creer eso? Yo puedo creerlo. No solo porque está escrito. Dios es un Dios vivo. Un Dios personal, un Dios que puede hablar, que puede escribir, un Dios que es una persona, no algo difuso, sino que Dios el Señor es una persona. Él creó a los seres humanos a su imagen, habló a los profetas y se les reveló una y otra vez. Y cuando Él se hizo hombre en Jesucristo como Emmanuel, caminó entre nosotros, es decir, aquí en la tierra. Pero qué hermoso es leer un versículo como este. Y qué hermoso es cuando surge en nosotros un deseo, oh Señor, no calles más. Comienza a revelarte. ¿Cuántos esperan que sucedan cosas sobrenaturales y maravillosas entre el pueblo de Dios? ¿Cuántos siguen contando con ello? Por supuesto, cuando miramos lo visible, podemos desanimarnos. Pero si miramos los muchos testimonios y lo que está escrito, estamos rodeados de una nube de testigos, de personas que realmente han experimentado a Dios, que han oído su voz, que han tenido comunión con Él. Nosotros también necesitamos esa comunión, una comunión del Espíritu, una íntima comunión divina con el Señor y entre nosotros. Pero el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Ustedes saben que creemos que Dios nos habla a través de su palabra. Él la hace viva, es poderosa, actúa en nosotros. Pero qué hermoso sería si además experimentáramos lo sobrenatural con Dios. Eso nos fortalece en la fe, nos da nuevo valor, aunque ya creemos. Y sin embargo, estas cosas fueron y siguen siendo hoy en día un fortalecimiento, un consuelo, un estímulo para todos nosotros. Sigo leyendo del versículo 18. Cuando Moisés pidió, es en Éxodo 33, a partir del 18. Cuando Moisés pidió, déjame ver tu gloria. El Señor respondió, haré pasar toda mi belleza delante de ti y proclamaré en voz alta delante de ti el nombre del Señor y daré misericordia a quien yo tenga misericordia y tendré compasión de quien yo tenga compasión. Luego continuó, no puedes ver mi rostro, porque ningún hombre puede verme y seguir con vida. Pero el Señor continuó, he aquí un lugar junto a mí. Ponte allí sobre la roca. Cuando pase en mi gloria, te pondré en la cavidad de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Cuando retire mi mano, verás mi espalda, pero no se puede ver mi rostro. Así era en el Antiguo Testamento. Dios había dado la espalda a la humanidad, separada de Él por el pecado, había una barrera. En el Nuevo Testamento es diferente. Allí nos ha mostrado su rostro. Y Pablo escribe en 2 Corintios 4 que la gloria de Dios resplandece en el rostro de Cristo. Quizás lo lea ahora mismo. 2 Corintios 4. Pueden leer algunos versículos. Yo solo leeré el versículo 6. Porque Dios que dijo que la luz brille desde la oscuridad, es también quien ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Dios tiene un rostro, tiene manos y pies, como acabo de decir. Es una persona, no un pensamiento difuso, no una invención, un Dios personal que se ha revelado a ti y a mí personalmente en Cristo. Él pudo decir, el que me ve a mí, ve al Padre. Aquí hemos leído, si retiro mi mano, verás mi espalda. Pero mi rostro no puede ser visto. Y luego pensamos en la maravillosa promesa del Sermón del Monte. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Amén. Verán a Dios. Y Job dijo, Aunque mi cuerpo esté ahora completamente destruido, veré a Dios. Esa es la esperanza de los redimidos, y quien lleva esta esperanza en su interior no será avergonzado. Había otra palabra de Gálatas 1, versículo 13, que me llamó la atención en relación con la palabra leída ayer por la noche. Aquí escribe Pablo, Gálatas 1, a partir del verso 13. Ya habéis oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sin piedad a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y que superaba en fervor por la religión judía a muchos de mis contemporáneos de mi pueblo, siendo un celoso muy especial de las tradiciones heredadas de nuestros padres. Él era celoso, según la costumbre judía, sin tener iluminación sobre lo que Dios ya había hecho. Se trataba de tradiciones. Y nuestro Señor dice en Marcos 7:7, habéis invalidado la palabra de Dios y en su lugar habéis puesto tradiciones. En vano me adoran. Luego en el versículo 15 dice, pero cuando le agradó a aquel que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que anunciara entre los gentiles el Evangelio de Él, no me dirigí inmediatamente a personas de carne y hueso, ni subí a Jerusalén a ver a mis predecesores en el apostolado, sino que me fui a Arabia y luego volví a Damasco. Dios tiene su camino con los suyos. Si hemos sido destinados por Él a contemplar la gloria, llegará el día en que lo encontraremos y lo experimentaremos. Pero escuchen una vez más la frase que significa mucho, muchísimo. Pero cuando le agradó a aquel que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Debe haber una revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios, en nuestra vida. No solo deben revelarse las palabras, sino también la esencia y la vida de Jesús. Así como en Jesús se reveló la vida de Dios, también en nosotros, que hemos llegado a ser creyentes, debe revelarse la vida y la esencia de Jesucristo. Porque le agradó revelar a su Hijo en mí. Podríamos continuar con Gálatas 3, que es en realidad uno de los pasajes más importantes para todos aquellos que se han convertido en creyentes y desean participar en el rapto, que desean ver al Señor. Aquí dice en Colosenses 3, verso 4, cuando Cristo, nuestra vida, se ha revelado, entonces también ustedes serán revelados con Él en gloria. Solo cuando Cristo se manifieste en nuestra vida, también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Si Él no puede manifestarse en nuestra vida, si no puede vivir su vida a través de nosotros, si eso no se manifiesta, Entonces podemos ser creyentes, pero seguramente no podremos estar presentes en la primera resurrección. Pero también por eso estamos agradecidos, porque Dios, en su gran bondad y misericordia, todavía tiene caminos y medios. Quien no pertenezca a las sensatas, pertenecerá a las insensatas. Y quien no pertenezca a ninguno de estos dos grupos, al final tendrá aún la oportunidad de ser salvo, si su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque así puede leerlo cualquiera en Apocalipsis 20, versículo 11. Que en el juicio final, todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, fueron arrojados al lago de fuego. La segunda muerte. Pero todos aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida, entraron en la vida eterna. Como ya se ha dicho, Dios cuida de todos, de todo, al menos de tres grupos de las naciones, de aquellos que participan en la primera resurrección, que pueden estar presentes como novia y entrar en la gloria con el novio. Luego aquellos que fueron necios, pero que dejaron su vida y entrarán en el reino milenario. Ellos tampoco están perdidos. Simplemente no pudieron participar en el rapto. Y luego al final, el juicio final. ¿Dónde quieren estar ustedes? ¿En qué grupo quieren estar? Creo que nos reunimos aquí para escuchar la palabra de la promesa. Nos reunimos aquí para prepararnos para el glorioso día del regreso de Jesucristo. No venimos aquí esperando a ser aceptados en el juicio final porque nuestro nombre está en el libro de la vida. No, venimos aquí para prepararnos para la primera resurrección. ¿Quién quiere estar presente? Ese es el objetivo de todos nosotros. Amén. Alabado sea Dios. Pase lo que pase, pase lo que tenga que pasar. Si creemos en la palabra de la promesa divina, hemos comprendido que nuestros nombres no solo están escritos en el libro de la vida, sino también en el libro del Cordero Inmolado. Aún no hemos profundizado mucho en ello, pero esa es la gran diferencia. Unos están en el libro del Cordero Inmolado y otros en el libro de la vida. Bienaventurados los que siguen al Cordero donde quiera que va, los que de corazón, no solo de labios, han entregado su propia vida para que la vida divina pueda manifestarse en nosotros. Yo creo que el tiempo se ha acercado mucho y me hubiera gustado esperar hasta fin de año, pero tengo la impresión de que nos hemos acercado mucho a las cosas que Dios ha prometido hacer. Como saben, en años anteriores he escrito y dicho que el año 1977 vendría y pasaría. La gente se enojó conmigo por eso, pero se ha confirmado que era cierto. He mencionado otros años que vendrían y pasarían, también el año 1987. Pero si alguien me preguntara hoy, ¿te atreverías a escribir que el año 1988 vendrá y pasará? ¿Venir? Sí. ¿Pasar? Eso solo lo sabe Dios. En cualquier caso, tengo grandes expectativas. No soy un profeta, y si lo fuera, tampoco sabría cuándo será el día y la hora. A veces, hay hermanos y hermanas muy queridos, vienen con mucho tacto y dicen, hermano Frank, seguro que sabes más de lo que quieres decir. A veces desearía saber más de lo que quiero decir, pero como ya he subrayado, ni siquiera el mayor profeta podría decir nada al respecto, porque no lo sabe. Si está escrito que ni el Hijo ni los ángeles en el cielo lo saben, sino solo el Padre, Entonces así seguirá siendo para siempre. Y eso es todo. Pero vemos las señales de los tiempos. Observamos la evolución en todos los ámbitos y podemos levantar la cabeza porque sabemos que se acerca nuestra salvación. Quiero exhortar, instar y pedir a todos, si queremos servir a cada uno al Señor, hagámoslo ahora. Si alguna vez hemos querido estar a su disposición, que sea ahora. Si alguna vez quisimos vivir para Él, que sea ahora. Porque la fase final y lo que Dios ha prometido hacer puede llegar pronto. Cuento con ello. Que Dios nos lo conceda a todos. Cantemos juntos, solo creed, y luego traduciré la segunda parte. Solo creed, todo es posible. Oh, solo creed. Solo creed. Todo es posible. Oh, solo creed. Comienza la traducción. Cada uno quiere seguir su propio camino. Así era entonces. Cada grupo tenía sus propias ideas. Pero esa no es la cuestión hoy. No es de eso de lo que hablo. Sino que la pregunta que tengo que hacerle es, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué es? Ustedes son los afectados. Se refiere a ustedes. ¿Quién es el que va y viene por las naciones? No es un humano. Un humano no puede hacer eso. ¿Quién es el que habla? El que anuncia cosas. Y el que dice a las personas en la congregación quiénes son, de dónde vienen, etcétera. Se trae a hombres y mujeres aquí que están muriendo. ¿Quién es el que les habla? Cuando llegué aquí hoy, vi a alguien que hace 3 semanas estaba muriendo de cáncer y ahora está completamente curado. Y pregunté a 3 médicos y tuvieron que confirmar que no tenía ninguna posibilidad de vivir. 5 hijos en casa, en la familia, y mi madre quería cuidar de ello. Y la madre dijo, Bill, ella nunca volverá a casa. Y fui donde ella estaba. Y el Señor Jesús dijo, así dice el Señor, si vienes a la iglesia y prometes bautizarte en el nombre del Señor Jesucristo y servir a Dios toda tu vida, podrás ir a casa sana. Y le pregunté, ¿harás eso? Y ella dijo, haré lo que tú digas. Y los dolores la abandonaron inmediatamente. 3 días después estaba en casa y los médicos tampoco encontraron nada al respecto. ¿Quién es el que lo hace? ¿Quién es el que viene en nombre del Señor? Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué dices al respecto? Pastor, quien quiera que seas. Están aquí sentados. Han venido de fuera de la ciudad. Tienen epilepsia. Aquí está sentado un hombre en algún lugar. Tú eres un menonita. Él tenía epilepsia. De repente, yo no lo conocía. Fue hace unos 2 años. El Espíritu Santo lo llamó por su nombre y le dijo, así dice el Señor. Y desde entonces no ha vuelto a tener ningún ataque. ¿Quién es el que obra en medio de nosotros? Y aquí está la mujer que vino de Illinois. Un tumor grande, un tumor maligno. Y los mejores médicos que tenemos la dieron por perdida. La llevaron de clínica en clínica. Nunca la había visto. Nunca había oído hablar de ella. Y de repente el Espíritu Santo dijo, ¿quién era? ¿De dónde venía? y que debía ser operada al día siguiente. ¿Cuántos estaban aquí? Amén. Ustedes lo vieron. Y al día siguiente volvió a los médicos y también la llevaron de clínica en clínica y la examinaron y ya no había rastro de ello. ¿Quién es el que hace esto? Oh Dios, ten misericordia de nosotros. ¿Quién es el que hace esto? ¿Se atreverían a decir que es el hermano Branham? ¿Se atreverían ustedes a decir que lo ha hecho un hombre? No, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que reposaba sobre nuestro Señor Jesús. Y Él viene para unirse a sí mismo con la novia, con la iglesia. Él está tan cerca. Él ha dado la luz santa para que vean lo que ha sucedido por ustedes a través de la redención y los prepare para el rapto. Amén. ¿Quién es? Yo no puedo responder vuestras preguntas. No puedo responder por ustedes, pero puedo responder por mí. Sobre este púlpito y atril consagrados, y aquí delante de mí, la multitud comprada con sangre de nuestro Señor Jesucristo, lo digo desde lo más profundo de mi corazón, no porque pertenezca a vosotros, no porque sea diferente a ustedes, sino solo uno de los redimidos, lavados en la sangre del Cordero. Creo que la misma luz que ven allí en la imagen, es la misma luz que está en medio de nosotros, Jesucristo en la forma del Espíritu Santo. Todo aquel que conoce la Escritura sabe que Jesús dijo, he salido de Dios y vuelvo a Dios. Antes de hacerse carne, estaba con Moisés en el desierto como la columna de fuego. Y cuando Moisés lo vio pasar, dijo, era la espalda de un hombre. Cuando estuvo en la tierra, era hombre. Hizo las mismas cosas que hace hoy entre los redimidos. Aquí se tomó la foto. Después de su muerte, sepultura y resurrección, Saulo iba de camino a Damasco. Y una gran luz lo derribó al suelo. Los demás no lo vieron, pero Pablo cayó al suelo y quedó ciego. Luego tuvo problemas con la vista durante el resto de su vida. Y entonces dijo una vez, para que no me enaltezca por las revelaciones tan variadas y grandes, tengo una espina en la carne, un palo en la carne, un ángel de Satanás me golpea con los puños. Cuando Pablo fue derribado allí, mientras perseguía a los que hacían demasiado ruido, a los que se llamaba falsos maestros, Pablo iba en camino para perseguirlos y capturarlos. Pero al mediodía vino una luz y lo golpeó. Cayó al suelo, en el polvo de la tierra. Y entonces vino la voz de la luz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, en el estado en que se encontraba, se volvió, miró y preguntó, Señor, ¿quién eres? Y la respuesta fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. Vengo de Dios, he ido a Dios, vine y me fui. Te resultará difícil resistirte al aguijón. Cuando alguien experimenta a Dios de esta manera, nunca más puede volver a ser el mismo. Si alguien quiere llamarse cristiano, antes de decir soy creyente, soy cristiano, debería tener una experiencia así, en la que se haya encontrado cara a cara con Dios. Hoy en día tenemos muchas respuestas, pero necesitamos la única respuesta del Señor mismo. Hoy en día tenemos teólogos inteligentes, lo explican todo. Era para otro día, para otro momento, dicen. Como le dijeron a Jesús, es Belcebú, tiene el diablo. Tienen una respuesta, pero no es la correcta. Cuando una persona entra en contacto con Dios, con Cristo, y lo ve como lo vio Pablo, No hay entonces suficientes teólogos en el mundo que puedan explicarle esa experiencia. Esa es la razón por la que tienen esas, por la que no tienen esas experiencias. Todos preguntan, ¿quién es este? ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? No tienen la respuesta. ¿Por qué? Solo conocen su teología de las iglesias, etc. No conocer la teología significa vida. Ni siquiera conocer la Biblia significa vida, sino conocerlo a Él significa vida. Conocerlo como Salvador personal, como aquel que te ha llenado con su presencia. Estabais allí cuando sucedió. Nadie puede quitárselo. Nadie puede explicárselo. Cuando la experiencia les sucede a ustedes, entonces saben quién es Él. Para mí, Él es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Quién es el que hace estos milagros? ¿Quién es el que habla aquí, el que se revela? ¿Es el predicador? ¿Es Oral Roberts? ¿Es Billy Graham? ¿Es Jack Schuller? ¿Es William Branham? No, ellos no tienen nada que ver con eso. Ellos son solo instrumentos. Es el Espíritu Santo, el que viene con el Evangelio, con señales y maravillas para preparar un pueblo. Oh, el aire está lleno de expectación entre los creyentes, porque los creyentes están esperando. Los demás dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué significa? Nos basta con estar en la iglesia. Ha sido dicho aquí en la iglesia, cuando comenzamos a construir esta capilla, se dijo, eso ya no es necesario. Eso ya no existe hoy en día. Pero la capilla Branham está fundada sobre eso. Si esta capilla se aleja de eso, se acabó. Se fundó sobre el poder de Dios, sobre la revelación de Jesucristo con milagros y señales. El Espíritu Santo habló. Se salvaron almas y se sanó a los enfermos. Así debe seguir siendo hasta el final. Para mí es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Oremos. Si no saben quién es Él y no saben de qué se trata y qué significa lo que está pasando, levanten la mano. Eso significa que quieren que ore por ustedes. Que el Señor los bendiga. Hay manos levantadas por todas partes. Padre Celestial, te traemos este mensaje y a las personas que lo han escuchado. Quieren saber quién es el que habla, el que obra. Quieren conocer a este Jesús. La resurrección está tan cerca. Los enfermos serán sanados. Entonces vienen profecías, dones, milagros y señales. Y ahora, hasta la última señal, lo siguiente será el rapto. La iglesia será arrebatada y nosotros, los que te hemos conocido y experimentado en el poder de tu resurrección, esperamos y clamamos, ven Señor Jesús. Arrebata tu iglesia, Señor. Hazlo pronto, porque muy pronto la tierra será destruida, porque no te han conocido y te han rechazado. No han pensado en la paz, sino en la guerra. No en la justicia, sino en la maldad. Señor, apacigua ese pequeño punto en sus corazones que anhela poder. De tu poder. Muchos intentan apaciguarlo con las cosas del mundo y cuando no lo encuentran, toman la pistola y se suicidan. Que te reconozcan, oh Señor, a ti en el poder de tu resurrección, en el poder del Espíritu y te experimenten. No cambiando a los pueblos, sino a los individuos en los pueblos, en sus corazones. Muchos están afligidos por enfermedades. Otros están enredados en otras cosas, en falsas doctrinas, etc. Que quieran venir y que lo hagan con alegría, Señor. Que todos los que te experimentan hoy crean que estás con ellos. Identifícate, Señor. Y en aquel entonces se decía, es amigo de ese hombre salvaje de Juan, que solo llevaba una piel de camello y un cinturón de cuero. Pero él habló, predicó, allanó el camino y dijo, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y ellos decían, o se decía, él es aquel de quien dio testimonio, está loco. Pero vean, era el ministerio sobrenatural, Señor, el que estaba contigo en aquel entonces. Él cegó los ojos de los que no creían. Así es ahora, pero ahora este ministerio precede de nuevo de tu venida, como en aquel entonces. Señor, quien no quiere ver, no puede ver. Quien quiere ver, es elegido para verlo. Tú lo has elegido, y ninguno de ellos se perderá. Tú los resucitarás a todos ellos. Señor, a todos los que han levantado sus manos, hazte conocer a ellos y que te experimente en el poder de tu resurrección. A los demás que no han levantado sus manos, tú sabes lo que piensan y creen en su corazón. Dales también el deseo de sus corazones. Que salgamos de aquí como personas diferentes, con un propósito diferente, que dejemos atrás todo lo que se oponía a tu divina voluntad, que tomemos los cuernos del altar, que clamemos a ti y te experimentemos. Sabemos a quién nos dirigimos y sabemos quién nos habla. Lo hemos experimentado, lo hemos encontrado. Señor, bendícenos. Bendice a nuestro pastor aquí. Te pedimos que lo bendigas a él y a sus hermanas que cantan el Evangelio mientras él predica. Bendice a los extranjeros que están a nuestras puertas, que se vayan de aquí llenos de tu poder. Y a quienes aún no te conocen, revélate a ellos y que todos te reconozcan. Que la palabra del Señor permanezca con ellos. Perdona todos nuestros pecados y que alcancemos la meta. Amén. Ahora el hermano canta. Yo le amo. Yo le amo porque compró mi salvación allá en la cruz. Después del mensaje, inclinemos la cabeza y adoremos mientras le cantamos. Yo le amo. Yo le amo, porque Él me amó primero y compró mi salvación en el madero del Calvario. ¿Cuántos lo aman de verdad? Levanten la mano. Oh, ¿no es maravilloso? Hasta aquí la traducción. Así pues, alabado y glorificado sea el Señor. ¿Qué podemos decir de más? En este lugar siempre insistimos en que no tenemos formalidades. Queremos experimentar a Dios mientras se le pueda experimentar, buscarlo, mientras se le pueda encontrar, servirle. Mientras haya tiempo, trabajar mientras sea de día, porque llega la noche en la que ya nadie puede trabajar. Solo espero que el contexto y la traducción hayan sido lo suficientemente buenos y que todos hayamos podido seguirlo. Ya no tengo la concentración que tenía hace 20 años. Quizás no tenga cabida aquí, pero ayer por la mañana me pasó algo. Yo muelo mis granos de café yo mismo. Y había sacado el recipiente, lo había limpiado y lo había dejado al lado. Luego lo encendí. Me fui a la izquierda y cuando volví, toda la cocina estaba pintada o molida. Sí, así nos pasa cuando nos hacemos mayores, pero estamos tan agradecidos al Señor, tan agradecidos por la gracia y el privilegio de poder servirle, de poder vivir ahora y estar lúcidos, y de no solo haber escuchado el mensaje de la hora, sino de haberlo recibido como revelación. Hay una gran diferencia. Muchos lo han escuchado y luego han reflexionado por su cuenta. A nosotros nos ha sido revelado por el Espíritu. Y por eso hemos podido clasificarlo bíblicamente. Y también por eso estamos agradecidos a Dios. Y escuchen, tal vez lo hayan entendido bien. El hermano Branham preguntó repetidamente, ¿quién dicen ustedes que es el que hace todo esto, el que obra, el que habla, el que salva, el que sana, y así sucesivamente? Y luego dijo, ¿quién se atrevería a decir, es el hermano Branham o es otra persona? Nadie se atrevería, nosotros tampoco. Es el Señor quien obra en todo y en todos según el beneplácito de su voluntad. Incluso el profeta más grande solo podía decir lo que Dios tenía que decir, y con ello se debía despertar la fe en los oyentes para que establecieran, buscaran y encontraran su comunión personal con Dios, y a partir de esa conexión con Dios tuvieran su experiencia con el Señor. No es un evangelista quien convierte a las personas. No es un evangelista quien salva. No es un hombre de Dios quien sana. No. Nosotros proclamamos la palabra y el Señor hace el resto. Que Él comience a hacer más, a hacer cosas más grandes en medio de nosotros, en nuestras vidas, para que realmente ya no sea necesario preguntar, ¿está Dios en medio de ustedes? Para que se pueda decir, sí, Él está en medio de nosotros y Él hace hoy lo que hizo entonces. Como ya se dijo en la introducción, así como Pablo fue un ejemplo, un modelo a seguir en aquel entonces, así también podemos tomar al hermano Branham, que predicó el mismo evangelio, experimentó la misma confirmación, bautizó como aquel bautizó e hizo todo de acuerdo con la doctrina de los apóstoles, como un ejemplo de la restauración de Dios en estos últimos días. Así lo tomamos a él. Él no solo tenía el mensaje de la restauración, él tenía una vida divina restaurada, un ministerio divino restaurado, una restauración en todas las áreas, la salvación, la sanidad, todo lo que había originalmente ha sido restaurado en toda su plenitud. Que se nos conceda experimentar este restablecimiento de manera completa, ser parte de lo que Dios está haciendo ahora. Y estoy seguro de que sucede con un propósito muy específico. Las promesas de Dios pueden tardar en llegar, y la profecía bíblica, como dice uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, se demora, pero espérenla, porque sin duda vendrá, o se cumplirá. Sin duda se cumplirá lo que ha dicho la boca del Señor. Alegrémonos de que Dios nos haya concedido el privilegio, la gracia de creer, como dice la Escritura, y también debemos estar dispuestos a aceptar el oprobio y la incomprensión. El camino del Señor es un camino con la cruz. Que cada uno tome su cruz y me siga. Dios Marcos, y si perseveramos hasta el final en esta lucha de fe, también nosotros seremos coronados. Todos esperamos ese día. Y creo, como ya dije ayer por la noche, que muchos de nosotros no veremos la muerte, sino que experimentaremos la transformación de nuestro cuerpo. Yo lo creo. Creo que la palabra que Pablo escribió en su momento, como todas las demás palabras de la Escritura, deben cumplirse en algún momento. Debe confirmarse como verdaderas en algún momento. Y si alguna vez llegó o fue ese momento. Y ayer leí algo que también era nuevo para mí. La fecha fijada por Lutero para la segunda venida del Señor. Sabía que muchos lo habían hecho, pero él también había fijado el año en el que esperaba la segunda venida del Señor. Era algo muy nuevo para mí. Volví a leerlo para asegurarme de que realmente había calculado así la segunda venida del Señor. Sabía que lo esperaba, pero no que lo esperaba en su época e incluso había dado un año como el último. Y curiosamente, ya entonces utilizaba pasajes de la Biblia que utilizamos hoy en día, pero aún no había llegado el tiempo. Pero hoy, sin embargo, ha llegado el tiempo, hoy ha llegado la hora, y cuán agradecidos podemos estar. Alguien podría decir, sí, no se sintieron decepcionados esos hombres porque no vivieron el cumplimiento de lo prometido. No se sintieron decepcionados en absoluto. Ellos verán el cumplimiento junto con nosotros y se regocijarán de corazón. Una persona que regresa a casa o que parte al hogar bendita no se siente decepcionada. Puede descansar hasta que llegue el día de la consumación, cuando todos los que han partido a la bienaventuranza aparecerán ante el Señor y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios para la cena. Amados en el Señor, nosotros también pertenecemos al grupo redimido por la sangre. Nosotros también pertenecemos a los que han sido salvados y renacidos a una esperanza viva. También nosotros pertenecemos a los que esperan la venida del Señor. Y que no solo sea así, sino que utilicemos el tiempo que tenemos para prepararnos para que cuando venga el Señor salgamos a su encuentro. Pero antes de que regrese, Él debe manifestarse entre nosotros la poderosa obra. O tal vez debería corregirme y decir la obra más poderosa de Dios. Yo creo en ello, y tal vez con razón. El ministerio del hermano Branham, en lo que respecta a la confirmación y a todo el asunto, llegó realmente hasta lo que Jesucristo mismo tenía. Superó lo que tenían Santiago, Juan, Pedro y los apóstoles. Créanme, conozco el ministerio de los hermanos de la Biblia y también el ministerio de mi Señor. El ministerio del hermano Branham se remontaba atrás. Fue apostólico, profético. Fue el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra en el siglo XX. Y cuento con que el ministerio de la iglesia también se remonte allá atrás. Según la palabra de la Escritura, las obras que yo he hecho, también ustedes las harán. Y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. También esta palabra debe cumplirse. Si tenemos un pasaje bíblico en el que basarnos, siempre es bueno. Entonces es la fe bíblica y la esperanza viva que llevamos dentro. Y por eso no seremos avergonzados, ¿no? Dios no nos ha llamado para avergonzarnos. Él nos ha llamado para que seamos su gloria final, para que participemos en lo que hará entre los suyos. Solo podemos decir, Señor, aquí estamos. Haz con nosotros lo que te plazca. Estamos a tu disposición. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Levantémonos y adoremos. Quizás cantemos dos o tres coros en adoración, abriendo nuestros corazones y nuestras bocas. Oh, yo quiero ver. Oh, quiero ver a aquel que murió por mí. Alabar siempre con júbilo su obra salvadora. Quiero cantar en calles doradas, con voz clara y brillante. Después de la lucha, gloria y alegría para siempre. Oh, yo quiero ver a aquel que murió por mí. Alabar siempre con júbilo su obra salvadora. Quiero cantar en calles doradas o de oro, con voz clara y brillante. Después de la batalla o la lucha, gloria, alegría eterna. Inclinamos nuestras cabezas. Abrimos nuestros corazones. Cerramos los ojos. Buscamos la comunión con Dios en la oración, con el deseo de que nuestras palabras no solo lleguen al techo, sino que alcancen el trono de la gracia. Gracias a la sangre derramada del Cordero de Dios en la cruz de Gólgata, nuestro Salvador, como sumo sacerdote de los bienes futuros, ha entrado en el santuario celestial con su propia sangre. La ha ofrecido en el trono de la gracia. Y habla eso por nosotros. Habla mejor que la sangre de Abel. Todavía habla hoy. Acudamos así al Señor. Con corazones humildes. Con cabezas inclinadas. Pero no con desánimo, sino con confianza. Como está escrito, para que podamos entrar con confianza en el lugar santísimo celestial, mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es un sumo sacerdote fiel, que tiene compasión, sí, empatía por nuestras debilidades. Él sigue en el trono. Él intercede por nosotros también ahora. Acéptenlo de la mano del Señor. No os juzguéis más a vosotros mismos. Aceptad la justicia de Dios. No se atormente más, sino crean que Él es nuestra justificación. En Él también nosotros hemos sido justificados, santificados y preparados. Acepten esto ahora con fe y daremos gracias juntos al Señor. Gracias por haber realizado la obra no solo en Gólgata, sino también en nosotros. Por el poder de su sangre, su palabra y su espíritu, Él está presente también ahora para obrar en nosotros. Contad con la salvación, la sanación, la liberación, con todas las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo. Cuenten ahora con ellos simplemente con fe. Él nos lo ha dado todo, nos pertenece. Acéptalo con fe. Ahora ya no queremos pedir ni suplicar más, ni mucho menos mendigar, sino dar gracias. Dar gracias porque el Señor nos haya aceptado. Dar gracias porque nos haya salvado. Gracias porque nos haya sanado. Dar gracias porque nos haya hecho felices. Gracias porque nos haya hablado. Gracias porque nos lo ha revelado. Gracias porque nos ha revelado los misterios de la palabra. Demos gracias, gracias y más gracias una y otra vez al Señor nuestro Dios, que ha hecho grandes cosas. Ofrezcamos ahora con una sola voz nuestro agradecimiento a Dios. El hermano Rus vendrá y orará. Oremos todos juntos. Dios fiel, te damos gracias juntos en esta hora de la mañana, Señor, y no podemos sino darte gracias, porque solo tú eres el que hace grandes cosas, Señor. Te has revelado, Señor, y seguirás revelándote, Señor. Creemos ahora en esta hora. Creemos ahora en este momento, Señor, que no estás lejos, que estás cerca, Señor. Aceptas a tu pueblo, Señor Jesús. Tú aceptas el agradecimiento, Señor, de nuestros corazones y bocas. Alabamos y glorificamos tu gracia que nos ha sido concedida. Es una gracia que podamos venir a escuchar tu palabra. Oh, Señor, has llamado con voz poderosa y acoges a los tuyos, Señor. Sabemos, Señor, que tu venida está muy cerca. Tú llevarás contigo a los tuyos, Señor, a los que creen en ti y se acercan a ti con alegría para ofrecerte su honor y su agradecimiento, Señor. Bendice a todo tu pueblo. Bendice en todas partes, en todos los lugares. Y bendícenos también a nosotros esta mañana, Señor. Creemos que lo has hecho en el santo nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Aleluya.